Buenos días, Juan Gerol, Carlos Riera, te saludamos.
¿Qué tal, Carlos? Buen día para vos y para Juan y la audiencia.
Bienvenido, bueno, Juan José, como siempre, buen día.
Muchísimas gracias, Juanjo, por este tiempito. Sabemos que hay muchísimo trabajo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero teníamos ganas de conversar con usted para que nos cuente algunas cuestiones, principalmente con todo esto que se ha informado, que se ha dado a conocer en los últimos días, que tiene que ver con el programa de incremento exportador. Popularmente se lo ha conocido como dólar agro. ¿Este dólar agro es lo mismo que el dólar soja? ¿Estamos hablando de cosas diferentes? Como para contarle a la audiencia, Juanjo.
Es distinto. A ver, si bien el programa se llama incremento exportador, tanto lo que se conoce, como dijo Carlos bien, como dólar soja, la ventana o el periodo que estuvo, que fue ya en septiembre, después hubo otro en diciembre, y ahora es el restablecimiento del programa incremento exportador, que fija un tipo de cambio diferencial para lo que es la cadena de la soja, tanto para el poroto como para el aceite de soja, como para la harina de soja y otros 6 o 7 subproductos más que están en el complejo que hace a la oleaginosa. Pero en esta oportunidad también el decreto prevé un valor en el dólar diferencial, también de 300 pesos, para las economías regionales. Ahora, el procedimiento es distinto porque el procedimiento comercial, la logística, aduanera y demás es distinto. No es lo mismo exportar soja que la exportación que tienen las economías regionales. La exportación de soja es bajo la ley de grano, las economías regionales se rigen bajo otra normativa. Pero en definitiva, para tratar de responderte de manera sencilla, es un dólar diferencial de 300 pesos para el complejo de la soja y para las economías regionales. Uh-huh. Las economías regionales tienen que ser primero elegibles, digamos, la actividad. Y la facultad para ser elegibles a las economías regionales están acá, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tienen que cumplir distintos requisitos. Primero, y el más importante, es que tienen que garantizar el abastecimiento del mercado interno y que esta ventana de tiempo, de acá hasta agosto, que va para las economías regionales, no impacte ese dólar especial en el mercado interno, ¿no? Uh-huh. Que puedan exportar ese dólar, pero que ese precio, que es un incremento del 50%, del 40% aproximadamente, no impacte en el mercado interno. Para eso tienen que firmar un acuerdo con la Secretaría de Comercio para entrar dentro del programa Precio Justo, que establece, de acuerdo a la participación del sector en el mercado interno, un determinado porcentaje de incremento mensual que va del 1 al 4% en el caso más alto.
Uh-huh. ¿Qué es lo que le va a permitir al país? ¿En qué es lo que lo va a beneficiar esta medida económica?
Esta medida del dólar para las economías regionales fundamentalmente busca darle mayor competitividad y rentabilidad, que algunas de ellas prácticamente no la tienen, a las economías regionales. Ha habido un incremento en los costos que no se ha reflejado en el tipo de cambio de manera similar, que hace que pierdan rentabilidad o competitividad las economías regionales. Las economías regionales son muy importantes, por ahí no tienen la visibilidad y no tienen la prensa que tienen otras actividades, que tiene el sector primario, la ganadería, que tenemos la Pampa Húmeda o la región centro, pero son tan importantes como es el complejo de maíz, la cadena de maíz o la cadena de la soja. Son todos iguales de importantes, y las economías regionales fundamentalmente por el empleo que generan. En nuestra provincia tenemos, nuestra provincia junto con la provincia de Tucumán son las provincias con mayor diversidad productiva, con mayor cantidad de economías regionales. Y el empleo que generan, por ejemplo, el cítrico, los cítricos dulces, la mandarina, la naranja, la región de Concordia, Federación y Chajarí, junto con el arándano, es alrededor de 16.000 empleos en la zafra de manera directa. Uh-huh. La pera y la manzana en Río Negro generan alrededor de 25.000 puestos de trabajo. cuando nosotros sumamos las distintas economías regionales, andamos casi en 400.000 puestos de trabajo de manera directa, más todo lo que generan de manera indirecta. Por eso son tan importantes para la actividad económica, para el arraigo, para lo que es la actividad económica en el interior del país, perdón. Es muy diverso nuestro país, tiene más de 30 economías regionales, y este tipo de cambio diferencial les permite recuperar mercados y recuperar rentabilidad. No tiene tanto un impacto como sí lo tiene la medida sobre el dólar soja, que tiene un impacto más en lo recaudatorio, en las reservas del Banco Central. Esa medida persigue fundamentalmente la del dólar soja, recomponer los ingresos en el Banco Central, ¿no? Recomponer las reservas. A su vez, una consecuencia que tiene que le mejora los ingresos al productor de soja que vende soja, ¿no? Pero fundamentalmente es recomponer reservas en el Banco Central. La de las economías regionales, obviamente que van a ingresar dólares, pero la mayoría no tiene retenciones, son muy bajas las alícuotas. El vino tiene, que una economía regional que entra, tiene una alícuota del 4,5. Después andan en alícuotas de retenciones que están entre el 3 y el 5%. No es una medida que tenga que ver con los recaudatorios, sino es una medida que tiene que ver, en el caso de las economías regionales, con devolverle o darles la rentabilidad que necesitan para realizar los negocios de comercio exterior, ¿no?
Con este programa se prevé que podrían ingresar unos 9.000 millones de dólares hasta el 31 de agosto.
Sí, en total sí, estamos evaluando alrededor de 5.000, las previsiones son alrededor de 5.500 millones de dólares, más o menos el complejo sojero, y las economías regionales alrededor de 3.500 millones de dólares. Uh-huh. Dentro de economías regionales tenemos cadenas que son muy importantes, como es el sector del maní. El maní, el 90% del maní nuestro se exporta a la Unión Europea, es de muy buena calidad y tiene muy buen valor. La pesca de mar también, lo que es langostinos y merluza, se exporta en un 95% y es un aporte, es una economía regional y un aporte también importante. El vino tiene también un volumen de exportación importante porque es vino, es mosto, es uva también que se exporta como uva de mesa. Hay distintos subproductos. Imagínate, Carlito, que en esta son más de 30 productos, algo más, pero si tomamos las 30 economías regionales más características de nuestro país, tenemos, de esas 30 economías regionales, tenemos alrededor de 2.000 posiciones arancelarias, es decir, hay más de 2.000 productos que se exportan a partir de las economías regionales. Eso nos da, de alguna manera, la significancia de la importancia que tienen las mismas.
¿Cómo ha tomado el sector del agro, cómo ha tomado estas medidas?
Muy bien, digamos, las economías regionales muy bien. En nuestra provincia, por ejemplo, ingresan 6 actividades. Tenemos la miel, tenemos el arroz, tenemos la nuez pecan, el arándano y los cítricos. Digamos, son 6 economías regionales que generan, como te decía, lo que es cítricos y arándano, generan una cantidad de mano de obra importante. El arroz en la ciudad de San Salvador, en el centro de la provincia, tenemos la capacidad instalada del molino más importante del país, la capacidad de procesar arroz y en las distintas, en los distintos productos y distintos valores agregados, inclusive hasta snack y alfajores de arroz se hacen. La más importante del país está en San Salvador, en el tema de la apicultura. Entre Ríos, la segunda provincia productora de miel, la primera es la provincia de Buenos Aires, y hay alrededor de 3.000 familias que están en la actividad de la apicultura. Es decir, que las han tomado muy bien. Ahora estamos implementando esta semana cómo sería la modalidad de trabajo para que puedan aprovechar rápidamente esta ventana de tiempo hasta el 31 de agosto para recibir un tipo de cambio diferencial por las exportaciones que realizan. Tienen que firmar, obviamente, un acuerdo con la Secretaría de Comercio para comprometerse al al abastecimiento y a la no variación de precios en el mercado interno, y a partir de ahí, bueno, y también del tema de la empleabilidad, es decir, el compromiso de no despedir personal durante este periodo, es otro de los criterios, y la otra es que este valor diferencial también se traslade a los distintos eslabones de la cadena, no que quede como una diferencia, porque en algunas cadenas, algunos sectores productivos están más integrados y distribuyen más la renta, ¿no? En otros están más concentrados. Lo que nosotros buscamos es que en esos que están más concentrados, este valor diferencial por el dólar, este mayor ingreso que tienen por un tipo de cambio diferencial, no quede en manos de los exportadores, sino que se traslade también a los productores. Este es un trabajo que estamos haciendo.
Juan José, el hecho de este gran paradigma, ¿no es cierto?, que es el hecho de incrementar las exportaciones. La noticia de estos días, que esta convocatoria para desarrollar los puertos de Entre Ríos. Ahí seguramente, bueno, la Secretaría tiene su mirada puesta también.
Sí, es una convocatoria muy interesante, muy importante, que ha hecho el gobernador Bordet. Entre Ríos tiene puertos, como son puertos de calado importante, casi un puerto de ultramar, con calado de 34 pies, con calado natural como el de Ol, que la verdad que tiene un potencial importantísimo. El de Concepción del Uruguay tiene más infraestructura, más capacidad instalada, algo menos de calado, pero obviamente que pueden entrar buques de ultramar a cargar. Después también está el puerto de Diamante, que es un puerto que se caracteriza más que nada por su infraestructura cerealera, pero también es un puerto importante. Después hay puertos de barcaza, como es el puerto, o de embarcaciones menores, como es el puerto de La Paz. Uh-huh. Todo eso son... le da a la provincia un desarrollo, digamos, interesante, y sobre todo a la hora de sacar los productos, pero eso hay que pensarlo no solo para sacar los productos de la provincia, sino que hay que pensarlo a través de la integración, que así es como lo trabaja el gobernador, ¿no? En la integración multimodal del transporte, el puerto es un eslabón, quizás es uno no, bueno, quizás es más importante, es el último por ahí que se ve cuando sale el producto, pero hay que pensarlo integrado con lo que es la red de carretera vial y con lo que es el transporte de ferrocarril, para optimizar los costos, para bajar los costos de logística y para que los productos, no solo entrerrianos, como te decía, sino de la Mesopotamia, del NEA y, por qué no, de Paraguay, del sur de Brasil, les convenga salir por los puertos entrerrianos con su producción. Nosotros tenemos una región productiva muy importante, que produce alimentos en volumen y en calidad de manera también obviamente importante, y el mundo demanda alimentos. Es decir que esto es un vector de desarrollo que puede hacer que nuestra economía siga creciendo y que se siga agregando valor. Los puertos son importantes cuando uno integra la red de ferrocarril, la red vial y los puertos de manera óptima, para que el traslado y la logística de nuestros productos de la región lleguen en condiciones, en tiempo y en forma, y con los menores costos posibles a los mercados de destino, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente, hoy, bueno, es la Unión Europea, es obviamente China y la región, y también todo lo que es el norte de África, son regiones atractivas para la colocación de nuestros productos, que fundamentalmente son alimentos.
Uh-huh. Secretario, el hecho de, bueno, inscribir dentro de esta lógica a nuestros aeropuertos, esto está muy claro en el aeropuerto de Concordia, la novedad de la clausura del aeropuerto de Gualeguaychú, le pido una impresión sobre esto.
Y la verdad que a uno le causa dolor, es una muy mala noticia para la comunidad y para la región. Nuestro aeropuerto no tiene características de carga, tiene otras funciones, pero no por eso es menos importante. Para los temas que todos conocemos, que son muy sensibles, como el tema de la salud, también como el tema el tema comercial, la logística también, turística también puede ser importante, pero fundamentalmente para los temas de salud y para temas comerciales. Uh-huh. Es importante que nuestro aeropuerto esté en funcionamiento, que se pueda rehabilitar.
Este es un tema, Juanjo, perdón que lo interrumpa, pero es un tema que ya viene desde hace mucho tiempo, ya incluso durante su gestión como intendente, ya había ciertos inconvenientes siempre con lo que era la comisión del Aeroclub, tener en condiciones la pista. Parece que es un tema que ya viene de larga data esta.
Sí, y tal inconveniente que por ley, por lo tanto es insalvable. Uh-huh. Que al ser un predio privado no
se pueden bajar fondos.
No se pueden bajar fondos públicos. Y está bien que sea así, porque esto lo que evita es una posible connivencia en algún, no en este caso, ¿no? Obviamente, pero en alguna otra oportunidad que podría haber entre un funcionario público y algún privado que se hicieran inversiones en predios privados. Y eso no se puede hacer y está taxativamente prohibido. Más, de hecho, yo reconozco, nosotros llamamos a licitación, la provincia llamó a licitación en algún momento la repavimentación de la pista, estaba por adjudicarse y los organismos de control intervinieron, dijeron no se puede hacer esto, la licitación la había hecho Vialidad. Uh-huh. No se puede hacer esto porque es un predio privado, digamos, funcionaron los organismos de control que advirtieron que eso no se podía hacer, bueno, y no se hizo. Entonces hay que encontrarle, digamos, en esto hay que ser muy imaginativo dentro de la ley, ¿no? Y con toda la transparencia, alguna ingeniería de cómo hacer un convenio, que eso es lo que me parece que hay que trabajar en ese sentido, con las autoridades, o de última, asumir la rectoría pública que tienen las instituciones públicas para ponerse al frente de esto. Porque yo he visto que la municipalidad, o algunas definiciones del intendente de Martín, de tomar un poco la iniciativa ya desde otro lugar, visto que la situación ya digamos, se agravó y se profundizó en los últimos días. Uh-huh. Bueno, si no es a través del diálogo y si no es a través de la posibilidad de ponerse de acuerdo, hay que tomar alguna, porque no puede ser que la falta de esos acuerdos, y no se las adjudico a nadie, no hago juicio valor, no digo por qué en esto.
Pero el Estado tiene que intervenir de alguna manera, ¿no?
Cuando... Y la última responsabilidad la tiene el Estado.
Exactamente. ¿Sí? Estamos dialogando con el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bailo, a quien le agradecemos muchísimo este tiempo. Juanjo, tenemos muchísimo que hablar. Recién hace instantes, el dirigente agrario de Base Federada, Pedro Peretti, comentó en la nota que el área de agricultura familiar ya no está más bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y ahora está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. ¿Es así esto?
Sí. Eso yo ni bien asumí, fue una decisión del Poder Ejecutivo de crear un instituto en la órbita de la Jefatura de Gabinete y trasladar todo lo que es agricultura familiar a la Jefatura de Gabinete.
Uh-huh. ¿Y por qué motivo esto, Juanjo?
Esto fue una decisión política. A mí, cuando yo llegué a la Secretaría, ya la decisión estaba tomada. Funcionó alrededor de un mes, si no recuerdo mal, acá en la Secretaría. Agricultura familiar, a mí me hubiera, lo personal me hubiera gustado que siga trabajando acá, pero bueno, son decisiones políticas que me exceden, y fue trasladada a la Jefatura de Gabinete. Eso genera algunos inconvenientes, porque hay que hacer todo el traspaso de la parte presupuestaria, la parte administrativa, definir nuevamente funciones, objetivos, competencias. Cuando uno cambia, en este caso era una secretaría, la saca de un ministerio y la pone en otro, por decirlo de otra manera, como jefatura de gabinete o bajo otra unidad, eso administrativamente y burocráticamente lleva mucho tiempo y eso inmoviliza a la política, moviliza las acciones, movilizan todos los programas, todos los programas que se están ejecutando y genera inconvenientes a quienes les llegan esos programas, ¿no? Uh-huh. Por eso me parece que ahí hay que, tenemos que trabajar para acelerar ese proceso, pero bueno, fue una decisión política que ya estaba tomada cuando yo llegué.
Uh-huh. El tema de la yerba ha sido un tema que ha interesado muchísimo porque se ha visto un incremento considerable en las góndolas. Se anunció de un incremento de un 70%+ de forma escalonada de aquí a septiembre. Sí. Ya hay un 50% de aumento en las góndolas. No hubo un acuerdo entre el sector productivo y el Estado, por lo tanto la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca fue la que fijó este aumento. ¿Por qué tan importante este aumento de un 70%?
Bueno, a ver, Carlito, el aumento es para los productores. Ajá. El precio de la planchada, como se llama, de la hoja verde. Uh-huh. A partir de la cual se hace la hierba. El último laudo había sido en el mes de septiembre y los productores no habían recibido ningún tipo de incremento de septiembre a la fecha. Uh-huh. Todo el incremento que vos habías visto de alrededor del 70% había sido un incremento apropiado por las grandes firmas, por las firmas que comercializan hierba, que no había sido trasladado al productor. Lo que nosotros hicimos, en base a estudios que nos presentaron, a estructura de costo, al movimiento comercial de precio que había tenido en estos 6 meses, que el incremento había sido nada más que para las empresas y no para los productores. Nosotros lo que hicimos es que el productor forme parte de ese incremento de precio y que el incremento no quede en el último eslabón, que es la parte comercial. Uh-huh. No es justificado un aumento del precio del 50%, y esto lo digo sin titubear, porque ellos han subido, las grandes empresas han subido el precio de la yerba sin trasladar esa suba a los productores. Uh-huh. Lo único que nosotros hicimos fue actualizar el precio del productor, que desde el mes de septiembre del año pasado estaba en 70 pesos.
Juan José Bailo, ¿cómo está viendo la política de nuestro país? Forma parte del equipo de gobierno del ministro de Economía, Sergio Massa, una persona que está muy cercana al funcionario nacional, responsable de la cartera de Economía. ¿Cómo lo está viendo usted a la situación económica que está atravesando el país?
Bueno, es una situación compleja, digamos, donde el contexto, a la gestión hay que evaluarla en un contexto y con las condicionalidades que genera ese contexto. Nosotros tuvimos, al inicio de la gestión, bueno, se inició con una economía que estaba defolteada, que estaban interrumpidos todos los vínculos con los organismos multilaterales de crédito, que se habían endeudado fuertemente y no había un acuerdo con los países acreedores. Todo eso inmoviliza todo lo que es la estrategia comercial o del sector exportador, genera innumerables inconvenientes para las inversiones. Todo eso había que resolverlo rápidamente porque la gestión anterior eso se fue y no solo que no lo dejó resuelto, sino que lo agravó, digamos, meses antes de irse. En ese marco, a los pocos meses de una pandemia, con un apoyo muy fuerte del Estado a todo lo que es el sector comercial y productivo, la asistencia más fuerte del Estado en la historia de este país se dio a través del programa ATP durante el transcurso de la pandemia. Fueron miles de millones de pesos directamente a los trabajadores para sostener el ingreso de los trabajadores, para sostener el empleo, para sostener también los comercios y las pymes nuestras. Luego de eso, que generó obviamente una emisión importante, porque el Estado que fue, digamos, el salvataje de esos puestos de trabajo y de esas empresas, no estábamos saliendo del COVID, ingresamos lamentablemente, ¿no?, en una guerra, un conflicto bélico, uh-huh, en una zona altamente productora de alimentos, similar en términos de productivo a lo que es nuestro país. Eso encareció notablemente todo lo que es fertilizantes, flete y energía, combustible, a nuestro país. La guerra, si la vamos a hablar en términos económicos y financieros, que es bastante insensible, ¿no?, porque lo más lamentable de una guerra es la pérdida de vida humana. Uh-huh. Pero en términos económicos, en nuestro país, la guerra lo afectó en 5.000 millones de dólares, por el mayor costo de la energía, mayor costo del fertilizante y mayor costo de los fletes. Entonces también generó un inconveniente importante. En el medio se renegocia el acuerdo con el Fondo Monetario, se restablecen los vínculos con los organismos multilaterales de crédito, y en los últimos 6 meses la sequía agravó notablemente esta situación. Estamos padeciendo, ahora se están restituyendo la humedad a los suelos, pero padecimos la sequía más importante de los últimos 70 años en promedio. Y cuando vos tomás algunas regiones, algunas zonas, es la sequía más importante de los últimos 107 años. Eso afecta notablemente el volumen de las cosechas y las divisas ingresadas a nuestro país. Con las restricciones que ya tiene nuestro país, porque ya no hay capacidad de endeudamiento, porque esa capacidad de endeudamiento fue agotada en el gobierno anterior, y no hay capacidad de emitir, porque ya por una decisión política de sostener el empleo y el ingreso de los trabajadores, hubo una emisión muy alta durante el COVID. Entonces esto genera numerosos inconvenientes a la hora del desarrollo de la economía, pero la actividad económica se mantiene, el nivel de actividad industrial sigue creciendo, los niveles de ocupación, el desempleo es el más bajo en los últimos años, estamos en un número digamos muy bueno. Sabemos, porque esto también tenemos que decir todo, porque lo peor que nos puede pasar como dirigentes y funcionarios públicos es que la gente nos perciba lejos de las angustias que ellos tienen todos los días. Sabemos que el tema de la inflación es el tema más importante y el que más acucia, y el tema de la pobreza no es el número que nos gustaría que fuera, pero bueno, estamos trabajando en ese sentido para tratar de resolverlo en un contexto muy complejo, como te decía anteriormente.
Uh-huh. Juanjo, ya lleva ocho meses como funcionario nacional, sí, al frente de la Secretaría. ¿Extraña la provincia?
No, porque de rato sí, pero la verdad que no, porque estoy todos los fines de semana. Si bien me voy tarde, a veces los viernes, me estoy viendo los domingos, estoy los fines de semana allá, y estoy en permanente contacto no solo la cuestión social y familiar, también sino la laboral, con funcionarios del gobierno provincial, estuvimos con el gobernador Bordet, también me visitaron, no me visitaron, me llenó por un par de gestiones de trabajo, un par de intendentes de la provincia, así que estoy en contacto permanente, y la verdad que estamos a un termo de mate.
Y en cuestiones de política partidaria, tenemos un año de elecciones, le vuelvo a repreguntar, ¿extraña la provincia?
Mira, ya vendrá los tiempos de acá de más cerca.
Bueno, pero estamos en las puertas de lo que va a ser una decisión de Bordet, ¿no? El 27
va a ser una decisión del gobernador. Yo voy a estar, entienda que puedo ser más útil. No es una cuestión de que voy a estar a donde me gustaría. Lo que me gustaría solo lo sé yo y es un tema mío, pero no entiendo a la política como una carrera individual.
Pero le pregunto, ¿le gustaría ser, a usted personalmente, le gustaría ser una de los posibles precandidatos? A ver, uno entiende que el gobernador no va a estar diciendo con un dedo, este es el candidato, creo que va a haber unas PASO.
No, va a haber unas PASO, yo creo que esto es una opinión personal, sí. Creo que va a haber algún espacio de posibilidad de acuerdo, y si no hay acuerdo habrá unas PASO, como corresponde, digamos, y está bien, como gente de la democracia no podemos renegar de la elección de los candidatos mediante una interna, es una herramienta posible. A algunos les gustan más la interna, a mí en la medida de lo posible me gustan más los acuerdos, pero bueno, se puede hacer las dos cosas, si no hay acuerdo se puede una interna y no hay ningún inconveniente. Y esto, para serte franco, Carlos, yo lo hablo con el gobernador, él sabe lo que yo pienso, no me gusta andar hablando por los medios a mí, los temas políticos partidarios, creo que a la gente no le interesa los temas políticos partidarios, en todo caso yo lo hablo con el gobernador y con otros compañeros del espacio político. Y hoy por hoy, también, te soy franco, la campaña que más me preocupa es la de la soja y la del maíz, donde estamos ahí tratando de ver cómo las últimas lluvias pudieron detener la caída, al menos detener la caída del volumen cosechado. Algunos maíces tardíos se recuperaron, la soja por lo menos se le puso un piso a la caída en cuanto al volumen, pero es un tema muy muy sensible para nuestros productores, sobre todo los pequeños y medianos, y me parece que yo tengo que estar más enfocado en ese tema que en las cuestiones de campaña que electoral, que ya vendrán.
La última pregunta, Juanjo. Usted es una figura importante dentro del justicialismo de Gualeguaychú, de un sector del justicialismo. ¿Ese sector, que lo tiene a usted como referente, va a tener un candidato para la intendencia?
Ya lo charlaremos con los compañeros, con los muchachos.
Muy bien.
Estamos charlando, pero ya lo charlaremos en base a la opinión y a los acuerdos que podamos lograr veremos qué decisión tomar.
Juan José Bailo, muchísimas gracias por este tiempo, ha sido muy amable.
No, gracias a vos por llamar, Carlos.
Hasta luego.
Para Juan y la audiencia.
Muchas gracias.
Hasta luego.